el amor nuestro, el amor de Dios a nosotros, el amor nuestro a Dios. Pero hoy queremos mirar lo que son amores incorrectos, amores inapropiados o malos. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, y pedimos la guía de tu Espíritu Santo y tu ayuda, Señor, ahora a mirar en ella, que seamos tocados por tu palabra, que sean afectadas nuestras vidas, que no solamente sea un tiempo de escuchar algo, sino que sea realmente algo que nos haga bien, Señor, y que tú obres en nuestra vida para tu honor y gloria. Pedimos tu ayuda entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este es el mandamiento del Antiguo Testamento, donde hemos estado pensando cómo le gusta a la gente hablar del amor de Dios, pero qué poco le gusta hablar de que nosotros también le debemos amar. Y sin embargo, una de las primeras cosas que Dios enseñó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo puso delante del monte de Sinaí, y ahí empezaba a decirle lo que tenían que hacer. Y Moisés aquí en Deuteronomio, allí en los llanos de Moab, al final de los 40 años del desierto, él le repite y le remarca, le recalca otra vez las cosas que Dios le ha enseñado. Y eso es lo que le dice: amarás. No dice solamente obedecerás, o seguirás, o creerás, porque todo eso sí, pero dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Eso nos deja para otra cosa: de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un amor entero, un amor que consume los otros amores. Y uno tiene que preguntar, ¿de dónde saca uno este amor? Pues ya lo hemos visto en Romanos 5, en nuestros estudios, que Dios derrama este amor en nosotros, el amor de Dios por el Espíritu Santo. Solo es posible que una persona convertida a Dios le ame como Dios quiere. Y tenemos que confesar que ni así, siendo convertidos, que ni así, muchas veces hemos incumplido y pocas veces hemos cumplido con esto que Dios dice. En el Nuevo Testamento, en Mateo 22, también el Señor lo repite. Por si alguno dice, bueno, sí, pero eso fue Israel en el Antiguo Testamento, pero en el libro de Mateo 22:37 leemos, en respuesta a la pregunta que le hicieron, en el 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, se ve aquí que el Señor no era adventista del séptimo día, porque según ellos, el gran mandamiento de la ley es guardar el día séptimo. Cuando Elena White, la profetisa de ellos, tuvo su supuesta visión del cielo abierto y ahí las tablas de la ley delante de Dios, y decía que brillaba como aureola, brillaba allí este cuarto mandamiento: guardar el día de reposo. Y ella decía, y de ahí el séptimo día, el sábado, es el día que ellos guardan, además de muchas otras cosas que hacen, como si fuesen ellos judíos. Pero el Señor aquí remarca que el gran mandamiento es amarle a Dios, porque Dios sabe que cuando una persona le ama, tiene la lealtad de su corazón. Cuando Dios tiene el corazón de una persona, a esa persona la tiene sin reservas. A esta persona la tiene, es una persona leal porque le ama. Es una persona que se preocupa por las cosas de Dios, porque le ama, y todo lo demás se puede vivir, viene en pos de eso. ¿Cuánto nos gusta hablar? Y hemos celebrado y lo seguiremos haciendo de buen gusto el amor de Dios a nosotros. Pero hermanos, Dios está remarcando aquí en la palabra de Dios que Él quiere tener el gusto de nuestro amor a Él. Es lo que Él busca. No solamente un pueblo que no haga esto y no haga lo otro y que cumple eso y lo otro, sino un pueblo que le ama al Señor. Es lo que Él está buscando. Los textos demarcan claramente nuestra responsabilidad. Amarás a Dios. Sí, todos hemos fallado. Todos sentimos que nuestro amor es poca cosa y que no es digno ni de nombrarse. Pero la Biblia insiste que Dios quiere este amor y que Él lo está esperando. En Mateo 6, 24, allí el Señor dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Esto es lo que pasa. Nadie puede servir a dos señores. Muchos han querido demostrar que el Señor se equivocó. Han querido meter un pie en el mundo y otro pie en la cosa del Señor. Cristianos a medias, creyentes y seguidores de Cristo a medias. Así, a medio cocer. ¿Y a quién le gusta comer un pan medio cocido? Una torta media volteada. No tiene sentido. No tiene gusto. Y así, el Señor nos está diciendo. De esa forma, no. Un pie en el mundo y un pie en la cosa del Señor. El Señor está buscando, y allí lo dice al principio de Mateo. Este del Mateo 6 es el sermón del monte, donde Él está predicando a las multitudes y poniendo delante de ellos cómo va a ser el reino de Dios y qué es lo que el Mesías, que acaba de venir del cielo, desea de sus seguidores, de los que dicen que creen en Él y que le van a seguir. Y dice: mira, dos señores no. Solucionate ya de una vez en la entrada de la vida cristiana esta cuestión del señorío, esta cuestión de la lealtad, esta cuestión de a quién vas a seguir, en quién y en dónde vas a poner los ojos y el corazón. Solucionatelo ya, porque el Señor no va a soportar, no va a consentir que haya rivalidad. Él no quiere compartir tu amor con otro. Aborrecerás a uno y amarás al otro. Uno va a caer en menos y otro va a caer en más. Y cuando hay competencia, cuando hay dos señores, esto siempre pasa. Y ahí el Señor aplica ese principio que está enunciando, lo aplica a la cuestión de las riquezas. Se aplica a muchas cosas, pero ahí está aplicando a la riqueza, porque la gente amaba el dinero. Y Él decía: decídete ya, que vas a vivir para lo que la gente en el mundo vive, para el dinero, la acumulación de los bienes y las cosas y el disfrute de eso, una sociedad materialista, hedonista, o me vas a seguir a mí. Y vas a tener tu placer en el cielo, tu gozo y tu disfrute en el cielo, eterno. Y aquí me vas a trabajar y servir y seguir. Dos señores no puede haber. Vivir para el mundo y para Cristo. El Señor dice aquí en Mateo 6 que no lo quiere. Mateo 6 y Lucas. Pero eso es exactamente donde el diablo se mete. Se mete en el asunto de los amores. Se mete tratando de brindarnos a través del mundo y de nuestra carne y por nuestros ojos muchas otras cosas que amar y seguir, donde poner nuestro interés y nuestra lealtad. Él quiere diluir y quiere descarrilar el amor nuestro para que no vayamos en pos del Señor como el Señor quiere. Porque si hay alguien que no está en el cielo que sabe cuán importante y cuán potente es el amarle a Dios por encima de todas las cosas, si hay alguien que lo sabe, es el diablo. Y Él no quiere que lo hagas. Y por eso Él pone ahí delante todo su surtido de cosas que amar y cosas en que enrollarte. Es la forma en que Él trabaja. Él sabe que ninguno, Él está de acuerdo con el Señor en eso. El diablo sabe que ninguno puede servir a dos señores. ¿Y quién es que viene poniéndote el otro señor para que lucirlos? ¿Qué te crees? ¿Que el diablo no se entera? Él exactamente lo sabe y por eso lo pone, para quitarte el amor, la lealtad, esta vista única, la mirada única al Señor para seguirle y servirle. El diablo te pone esto y lo otro y lo otro y lo otro, incluso cosas legítimas, como vamos a ver, para que en ellas pongas tu amor y no tengas tiempo para Cristo, y no tengas, que se vaya diluyendo, que se vaya apagando ese amor que tanto poder tiene para hacer la vida cristiana ser vivida con poder, con fuerza, con gozo, con eficacia. Bueno, Pablo lo dice, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe. Es la compresión de todas nuestras fuerzas en un solo canal. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo no lo sabe el diablo? Ay, él no quiere que andemos así. Entonces es quien nos pone otros amores y ha llenado el mundo de cosas para distraernos y para despistarnos. Cuando pensamos en el rey Salomón en el Antiguo Testamento, que hace tiempo hemos tenido unos buenos estudios sobre Salomón y sus oraciones y su vida que nos dio el hermano Lucas, yo me quedé impresionado con esta expresión ahí en Primera de Reyes 11:1, que Salomón amó a muchas mujeres extrañas. Era amor, él las amó, pero el amor no lo arregla todo. ¿Y cuántas personas han caído en esa trampa? De pensar, como dice la gente comúnmente en el mundo hoy, pero las parejas, de hecho, ¿verdad? Y dicen, bueno, pero si nos amamos y no hacemos daño a nadie, no pasa nada. Sí, sí, pero si este niño lo hemos tenido en amor, es una niña de amor, es un niño de amor. Hablando de los nacidos fuera de matrimonio, que la Biblia llama bastardos. Y pobrecitos niños que no tienen la culpa, eso sí que reconocemos. El amor no lo arregla todo. Salomón amó a todas esas mujeres y estaba prohibido. El versículo 2, miremos, ahí en Reyes, el mismo versículo 2. Después de decir cuántos él había amado, todas esas mujeres, nos recuerda lo que Dios había dicho. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mira, exactamente como Dios había dicho, exactamente como el diablo sabía que pasaría, porque es el diablo que brinda a través de personas o de cosas estos otros amores, estos otros objetos de amor, para desviar a las personas, hasta las personas que eran tan fieles. Salomón, en el principio, las visiones que tuvo del Señor y las oraciones que hizo, el templo que edificó para el Señor, y decía la palabra de Dios, decía que Salomón amó a Jehová. ¿Y qué pasó con ese amor? Ese amor al Señor fue corrompido.
Ese amor al Señor fue diluido, fue descarrilado y despistado y echado a perder por esas personas. Y Salomón sería, si estuviera hablando en ese tiempo como la gente hoy, diría, sí, pero yo las amo, y si yo las amo y ellas me aman, no hacemos daño a nadie, ¿qué hay de malo en eso? Si es amor, te digo, el amor no arregla todo. Ese amor que él tenía hacia esas mujeres era un amor ilícito, un amor egoísta, un amor impío, un amor prohibido. El amor no es Dios. ¿Oíste? Dios es amor, sí. Dios es luz, pero la luz no es Dios. Y Dios es amor, pero el amor no es Dios. El amor no lo arregla todo. Y muchas personas por amor así a personas se han descarriado, se han arruinado y han dejado de amar al Señor y seguirle porque se ha metido ahí una persona o unas personas. En el caso de Salomón, podemos decir que él tuvo el lujo de tener muchos amores pecaminosos. Pero para muchos de nosotros que somos más tontitos, me incluyo, que somos más tontitos que Salomón, solo requiere uno, una persona, un amigo del mundo, una amiga del mundo, una persona, un compañero de trabajo o de estudios, una persona, solo requiere una, y con esa persona ya el Señor dejado, y nuestro caminar con Él arruinado, y nuestra comunión con Él y con la iglesia, y nuestra eficacia y testimonio arruinado por una sola persona, por un amor tontito, egoísta, impío, prohibido. No, 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 hermano, hermana, el amor no lo arregla todo. Ese es un amor que el Señor ya les había dicho que no. A estos pues, a estas pues, que el Señor había dicho que no, a estas pues, Salomón se unió con amor. Y por eso en el Nuevo Testamento nos dice que hagamos morir en nosotros, y ahí nos empieza a poner cosas, y dice que hagamos morir y que luchemos en contra de los deseos de la carne. Los deseos del espíritu y los deseos de la carne están en guerra el uno contra el otro. Y tontitos de nosotros, que no saldríamos a robar un banco, que no iríamos ahí a sacar un palo y a palar a alguien y matarlo. Pero pecamos en el asunto del amor, sin tener cuidado del amor. Y allí Salomón, todo eso se dice de él, y es triste, ¿verdad?, lo que le pasó, pero todo eso se dice no solamente para que sintamos tristeza o escándalo por lo que hizo Salomón, sino para que aprendamos, para que no hacemos nosotros como ha hecho él. En segundo de Crónicas 19:2, otro rey, rey Josafat, que amaba al Señor y seguía al Señor, tuvo que ser reprendido. Segundo de Crónicas 19:2. Leyendo el 1 también, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Y luego le sigue diciendo, pero se han hallado en ti buenas cosas, otras cosas que son buenas, pero eso tienes, le dice el vidente. Josafat era un rey bueno, ¿estamos de acuerdo? Un rey bueno. Josafat era, como dice en el versículo 3, has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. No era persona mala, no había matado a su prójimo, a su hermano como Caín, no era un fornicario, no, Josafat era, y eso es lo que os estoy tratando de enseñar hoy, que es allí que el diablo se mete, para arruinar el testimonio y la eficacia de los que quieren seguir al Señor. Pues los del mundo ya los tiene ahí en su bolsillo. ¿Para qué sudar más trabajando para ganar? O sea, ya los tiene en la mano. No, Él va detrás de nosotros para desviarnos. Y es lo que estaba haciendo con Josafat. Uy, cuántos errores de juicio este rey bueno, que es advertencia para nosotros, porque se metió ahí en amistad con Acab para salir a la guerra con Acab y para visitarle a Acab y salir y ayudarle y mandar tropas y ayudarle y tener colaboración. Hoy en día hay evangélicos que dicen que van a unirse con la Iglesia Católica en campañas contra el aborto. Dicen, no, hay cosas que no vamos a hacer juntos, pero en lo que estemos de acuerdo, vamos a trabajar contra el aborto y cosas así. Mira, que vas a ayudar a la gente que es enemiga del Señor. Te vas a unir en unión, en yugo desigual. Eso es lo que él estaba haciendo aquí. Bueno, pero él es rey y las tribus del norte también son de Israel. Y a ver si yo visitándole, a ver si se da cuenta, a ver si puedo yo hacerle dar media vuelta y por mi influencia. A lo mejor pensaba Josafat así, que él de alguna manera iba a influirlo para bien. No pasó. Muchos son los creyentes a lo largo de los siglos que por no guardar la separación del mal, por investirse a sí mismo con poderes de mediador y de embajador, que van a ir con su amistad y con su influencia con esa persona, con la otra persona, con ese grupo. ¿Cuántos son los creyentes que se han arruinado? Han arruinado su testimonio y se han quedado ellos apagados. Y han hecho enojar al Señor. Es el Señor que manda el vidente aquí a hablarle. ¿Qué haces? ¿Pero en qué estás pensando? Tienes cosas buenas, Josafat, pero mira, al impío le das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová. Este hombre está edificando ahí altares a dioses ajenos. Este hombre tiene ahí a Jezabel. Y no solo eso, que luego Josafat arregló para que su hijo se casara con la hija de ella, de Jezabel. Y esa mujer metida ahí en el reino, ya sabéis lo que pasó al final. Ella mató a toda la descendencia real y se puso a ella como reina en Jerusalén. Y todo eso empezó por ese juicio malo, por amor desviado, amor inapropiado. Una falta de juicio, de buen juicio y de separación y de dominio propio en sus amores que tuvo un rey bueno, Josafat. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Como no tengamos cuidado, podemos también cometer un error que tú, escucha bien, que tú después de muerto, el pueblo de Dios puede estar sufriendo todavía por un error de juicio en tus amores. Y me incluyo. Eso es lo que pasó. Josafat hizo eso, arregló el matrimonio así, se emparentó su familia con la de Acab, y después muere Josafat. ¡Ay! Y allí sigue el problema, afligiendo a Jerusalén y la descendencia de David por una decisión mal tomada. No, hermanos, tenemos que amar a los, amarles en el sentido de desear su salvación y su bien, pero unirnos con ellos en amistad y colaboración es exactamente lo que el vidente ahí le dice que no. Que allí tenía cosas buenas, pero allí tenía algo que tenía que haber corregido. Y por no corregir eso que le dijo el vidente, vino un montón de cosas malas a la nación. Salmo 4, 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honor en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Ahí, el salmista expresando el corazón del Señor hacia el pueblo, amando las cosas que son vanidosas. La vanidad puede ser los ídolos, puede ser las filosofías, puede ser la vida viviendo a espaldas del Señor y solo cumpliendo externamente lo que Dios manda, como decía Domingo Fernández, ya que has hablado de él.
Domingo Fernández decía que antes de convertirse, él, como fue criado en una familia católica romana, que todos los años él iba una vez al año, se confesaba y se comulgaba, porque para el católico romano ese es el mínimo, una vez al año, no te hace daño. Entonces él tenía que ir. ¿Y quiénes son los evangélicos que hacen más o menos lo mismo? Criados en una familia evangélica, pues los domingos vamos al culto. ¿Y qué? ¿Buscando a Dios o simplemente cumpliendo vanamente ritos por costumbre, sin convicción, sin deseo de conocerle a Dios? Amaréis la vanidad, buscaréis la mentira, le dice el Señor. Es curioso, ¿no?, que un ser humano puede amar la vanidad. Pero es que la vanidad apela a la carne, que parece la vanagloria, la autoimportancia, algo que es grandioso, algo reluciente, todas esas cosas que no tienen después consistencia, que hay mucha paja y nada de trigo. Todo eso es vanidad. Y qué bueno fue el libro de Bunyan cuando escribió El Progreso del Peregrino y describió el mundo como la feria de vanidades. Pues yo pienso en eso porque ahora, porque ahí en nuestro pueblo estamos de feria, y hoy se supone es el último día, que mañana será resaca, porque eso ya, sin tener que decir mucho más, ¿verdad?, si después al final tiene que tener un día de resaca. Feria de vanidades, ir ahí a pagar 3 veces lo que cuesta una comida, quedarse toda la noche y levantarse de mañana así, con los ojos que se cuesten y apenas valen para nada, gastar el dinero ahí en atracciones, dando vueltas, mareándote, saliendo más pobre y mareado. Feria de vanidades. Pero el diablo tiene muchas vanidades en el mundo, muchas vanidades para que la gente la ame y vaya en pos de ellas. El Salmo 62 y versículo 4 dice: aman la mentira. Y a veces cuando en el Antiguo Testamento habla de amar la mentira, está hablando de los que siguen a los ídolos, porque Isaías dice: ¿no se da cuenta que en su mano derecha está una mentira? La mentira que tenía en su mano derecha era un ídolo. Terafín, que él había hecho un ídolo y estaba adorándolo, ¿verdad? Y no se da cuenta que eso es mentira, que dice que es Dios y no lo es, dice que le hace, que interviene a favor suyo, que le cuida y que no lo puede hacer, es todo mentira. Amar la mentira tiene muchas formas hoy, no solo en figuras. Vivimos en un mundo lleno de mentiras acerca de hombres, acerca de Dios, acerca de lo que realmente tiene valor, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En Proverbios 1:22 sale la pregunta: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Amarla es como amar la insensatez, amar la necedad, hablar el andar atontado y no saber el valor real de las cosas. Andar así, no queriendo ser corregidos, los simples, como los necios, no quieren ser corregidos, no quieren escuchar, tienen su propia idea equivocada de las cosas y están ahí como los locos, ¿verdad?, que viven en su propio mundillo y ahí están contentos, no quieren salir de eso. ¿Hasta cuándo vais a amar la simpleza, el no ser educado en el Señor, seguir allí en tu mundillo, con tus cosas, con tus ideas, que pueden ser algunas de ellas equivocadas, pero como no quieres, vamos, no amas la sabiduría y la verdad de Dios, entonces no vas a aprender y vas a seguir toda la vida con esa simpleza? El Señor dice: no, no ames, es cómoda la simpleza, pero está equivocada. Proverbios 8:36 dice, la sabiduría, hablando en este capítulo de Proverbios, también un capítulo muy digno de ser estudiado y apreciado, porque sabemos que cuando habla de la sabiduría, también está hablando del Señor Jesucristo. Y aquí dice, versículo 36, versículo 35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Pues allí tenemos, eso quizás es el contraste más grande, más absurdo. Amar la mentira, o a lo mejor ha sido engañado por ella, ¿verdad? Pero amar la muerte, eso no es amar la muerte conscientemente quizás, pero es efectivamente lo que está haciendo, porque como no quiere la sabiduría, como no ama la sabiduría, el amor cae en las cosas que le conducen a la muerte. Y eso es lo que está diciendo, todos los que me aborrecen aman la muerte. Y en el versículo 17 del mismo capítulo de Proverbios, yo amo, habla la sabiduría, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Entonces hay ahí el amor recíproco, ¿verdad? Amamos la sabiduría y ella nos ama y nos viene buscando para ayudar. Abremos los brazos para ella y ella entra y nos ayuda. Pero los que no, el que me halle, halle la vida. Y el que me aborrece, todos los que me aborrecen, aman la muerte. Pero hasta allí llegan los amores perversos y equivocados. Vivir en una condición en la cual las cosas que uno ama y los valores que uno tiene son realmente cosas que le conducen a la muerte. Y tiene que despertarse. En Proverbios 14, versículo 20, nos habla de los que aman al rico. Y claro, eso es un amor, podemos decir claramente, por la cuenta que le trae, ¿no? Muchos son los que aman al rico. Muchos son los que se acuerdan del rico. Y cuando entran en el pueblo, una ciudad, y llega la hora de comer, no van a la casa del pobre. Van a la casa del rico para comer con él. Se presentan ahí en la puerta. Hermano, estamos aquí, hemos venido a saludarlo. Cuando tiene necesidad, no oran, hablan por teléfono al rico. Hermano, mira, me ha pasado eso, a ver si usted me puede. Y el rico, porque la gente está pendiente de él, porque lleva dinero. La palabra de Dios dice en Proverbios que el pobre es aborrecido aún por sus hermanos. Pero mucha gente ama al rico porque él lleva pasta y entonces el dinero habla y nosotros escuchamos. Estamos pendientes a ver qué pasa con él. Veréis, ahora en Estados Unidos, la semana pasada vi un hombre que ganó una lotería, lo llaman Powerball, que son pelotitas que salen con números y uno tiene que adivinar el número y el número de la pelota extra que sale al final y todo eso. Ganó 320 y algo, no me acuerdo exactamente, más de 300 millones de dólares. O sea, millonario 320 veces. No puede gastar ese dinero en la vida. Ni aún pagando impuestos, porque después de pagar impuestos le va a quedar a lo mejor la mitad, ¿no? ¿Pero el qué? Le va a quedar la mitad, entonces le va a quedar, pues yo qué sé, 150, 160 millones. ¿No crees tú que ese hombre va a tener muchos amigos ahora? Dice la palabra de Dios, el rico tiene muchos amigos. Muchos son los que aman al rico. Ahora hay gente que nunca le ha saludado, le va a saludar. Gente que nunca le ha llamado, le va a llamar. Y va a venir procurando hacerle un favor, quiere que le ayude con algo, claro, por la cuenta que le trae, esperando que después le caiga algo en la mano, que le tenga en cuenta. Muchos son los que aman al rico porque muchos son los que aman el dinero. Ese es otro amor incorrecto que sale en el libro de Timoteo, que ya hemos estudiado, ¿verdad? Primera de Timoteo 6 habla del amor al dinero, es raíz de todos los males, y viene cercamente asociado con ese amor aquí en Proverbios 14. En Isaías 1:23 habla del liderazgo de la nación de Israel. Isaías está allí llorando y lamentando la condición de la nación. ¿Cómo va a andar de peor para mejor la nación si sus mismos príncipes, los líderes, son malos? Y eso pasa en muchos países en el mundo hoy. ¿Cómo van a sacar de malos tiempos al pueblo esas personas cuando ellos mismos son mentirosas? Prevaricadores, dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, robando al pueblo y diciendo al pueblo que se aprieta, que se el cinturón y que rasque el bolsillo, que ahora saque más impuestos con menos trabajo y menos paga, menos sueldo, más impuestos, y que el pueblo entonces mejore su condición. Bueno, son prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. Ese es otro caso del amor al dinero. En ese caso, el soborno, que puede ser billetes, puede ser ingresos en una cuenta allí en Suiza o allí en las islas del Caribe, una cuenta que es intocable por los demás. Puede ser favores hechos a tu familia, un piso allí en Costa del Sol o en otro país, una cosa así, un favor hecho, y así, con el soborno. Yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda. Y así se hacen los favores. Y van tras las recompensas. Los que sirven al pueblo, allí en el Antiguo Testamento, Dios dijo a los jueces que tenían que obrar con integridad y con rectitud porque representaban a Dios. Pero el pueblo, los líderes del pueblo se habían vuelto así. Y peor, en Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son violentos, echados, aman el dormir, quiere decir que son perezosos. Son perezosos, son comodones, son indolentes. Me recuerda esos perros que se ve a veces en los pueblos caminando, que sueltos ahí en la calle. Y yo tengo amigos que tienen miedo a los perros. Yo no los tengo miedo, pero algunos sí, y los ven ahí y ya da media vuelta en la calle y se va a dar toda la vuelta a la manzana para llegar a una casa para no tener que pasar delante de ese perro. El perro está ahí como esto, ¿sí? Ahí soñoliento, está echado ahí y se rasca una mosca que le molesta de vez en cuando en la oreja o algo. Me da mucha risa como los perros medio se levantan y ahí con la boca, ¿sí?, para quitar ahí la mosca, ¿sí? Y después se echan a dormir otra vez. ¡Ay, venga, ponerse de este lado! Y después de rato, y se ponen del otro lado, y ahí se quedan. Pero ¿qué pasa cuando los que gobiernan el pueblo en el Antiguo Testamento, y peor si después de todo ese escrito, peor si salen hombres así en las iglesias, que tienen pereza, que son comodones, que son ignorantes, que son perros mudos? ¿Qué es el perro mudo? Bueno, la gente que pone en mi pueblo, ahí en mi calle, ponen perros ahí en la azotea, para que si uno trata de entrar por la azotea, el perro le ladre, ¿no? ¡Mala, mala! Y los escuchas a veces cuando vas andando por la calle. A veces son chiquitines que no podrían hacer mucho daño a nadie, pero ahí están haciendo su ruido. Pasa alguien ahí que ellos no conocen y empiezan a ladrar. El perro mudo es el que no hace su trabajo. Está en una finca, en una casa, en un lugar, se acerca a alguien extraño y no ladra. Se echa a dormir, da media vuelta, lo mira. Y peor si es amigable, porque los hay también, pobrecitos, los perros hay,
que son amigos de todos, se viene ahí removiendo el rabo y ya quiere caricia, ya es mimoso y no te conoce. Tenía que ladrar. En la iglesia, así como en Israel, los que somos ancianos, el anciano tiene que atalayar, tiene que vigilar, es atalaya, tiene que sobrever, tiene que mirar, y si entra algo que no tiene que estar o se acerca un peligro, tiene que ladrar, no literalmente, tiene que hacer ruido, tiene que advertir al pueblo y asustar al que quiere entrar y hacer mal y pararlo y dar pausa y hasta dar miedo para que se aleje. Si es un perro mudo, no hace su trabajo. Yo conozco un hermano que ahora está con el Señor que decía, en vez de ponerles doctor detrás del nombre, la letra, decía que tenían que ponerle PM a lo que los teólogos, cuando salgan del seminario, le tienen que poner el fulano de tal PM, perro mudo, porque son así y no ladran a nada y no hacen el trabajo que Dios quiere que hagan. Aman el dormir, aman la comodidad, tienen pereza en las cosas espirituales. Terrible cosa es en un gobierno, de un país, de una familia, de una iglesia, que sea así. En Jeremías 8:2, otro amor, y ese es el amor a los ídolos. Dice, los esparcirán al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, a quienes amaron. Está hablando del juicio que viene, y que van a tomar los cuerpos de los idólatras en Israel y los van a esparcir ahí, delante de todo eso que han amado, a quienes amaron y a quienes sirvieron. Porque es, mira, otra vez lo que decimos al principio, el diablo brinda otros amores, porque él sabe que debemos amar y servir al Señor, y lo que él quiere seguir es que amemos y sirvamos a otro, no al Señor. Israel cayó en esa trampa. Como los amaron, entonces los sirvieron. Y como los sirvieron, anduvieron en pos de ellos. Eran sus seguidores. Y cuando tenían preguntas y querían hacer consultas, consultaban a esos dioses, a estos que hoy en día la Iglesia Católica llama santos. Un santo para cada cosa, ¿verdad? Consulta a ellos, ponerle una vela y preguntarle y pedirle y rogarle. ¿Ante quienes se postraron? Todo eso empieza con ¿qué verbo? A quienes amaron. Todo lo demás, de servir, de andar en voz, seguir, de preguntar y de postrarse, todo eso viene después de amar. El amor desviado causa un montón de males en la vida de la persona. Y eso pasa con la nación de Israel. Oseas, el profeta Oseas se queja en capítulo 3, versículo 1, amaron tortas de pasas. Uno le dice, ¿qué pasa con eso? Que no, sí, pero las tortas de pasas las hacían y las presentaban ahí a los dioses. Las amaban no para comer, sino para llevar y presentar ahí a sus ídolos. Que no tenían que haber hecho eso. Sus príncipes aman lo que avergüenza, dice Oseas. Amor a los ídolos, los mismos príncipes que tenían que tener vergüenza de eso y asco de eso y decir que no, y ellos estaban dando ese mal ejemplo porque el amor de su corazón desviado. Y los que quieren servir al Señor deberían tener mucho cuidado con su corazón y con sus amores, porque si el Señor no es amado y seguido de cerca por uno que profesa ser su siervo, su vida va a afectar para mal a otras personas. Y eso es lo que estaba pasando. Los príncipes no estaban poniendo buen ejemplo. Estaban ellos amando cosas que avergüenzan. Y al final de Oseas, en el 9:10, dice, acudieron a Baal Peor. Que un hermano dijo, el peor de los Baales. Baal Peor, se apartaron. para vergüenza, si quieren, abominables como aquellos que amaron. ¿Por qué estaban siguiendo a Baal? Porque lo amaron. El amor que tenían que haber dado al Dios único, vivo y verdadero, Deuteronomio 6:5, ahora en el mismo pueblo de Dios se ha ido alejando, cambiando, y al final acaban amando a Baal. En vez de amar al Señor, amar a Baal. ¿Quién en el libro de Deuteronomio, quién allí delante de Moisés iba a decir en ese día que el pueblo de Dios iba a amar a Baal? Nadie. Cuando salieran de Egipto, allí delante del monte de Sinaí, ¿quién iba a decir, no, sí, trataremos de seguirte, pero tenemos una lucha porque amamos mucho a Baal? No. Eso pasó con tiempo, con años, con siglos de ataque constante del diablo, de generación en generación. Si no lo consigue con los padres, lo consigue con los hijos. Y si no lo consigue con los hijos, lo consigue con los nietos. Pero él sigue atacando, y las generaciones van bajando, el declive de la fe, la degeneración, el enfriamiento, el alejamiento, hasta que al final llega una generación que puede amar lo que Dios aborrece. Y no seas tonto para creer que eso no puede pasar con nosotros, porque ya ha pasado. Ya estamos en los postreros tiempos, cuando no quieren, no soportan la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, amontonan para sí maestros conforme a su propia concupiscencia. Y a la espalda a la verdad, y siguen al error, al igual que pasó en el Antiguo Testamento. Y el amor es importante. No solo el convencimiento intelectual de si los datos son correctos, sino el amor. Los hipócritas en el Nuevo Testamento aman el orar en pie. Estos son religiosos, con el amor desviado. Aman el orar, no la reunión de oración. No es eso. Ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de la calle, para ser visto por los hombres. Y largas oraciones, como decía el hermano Mandón, muchas veces él enseñaba en público oraciones cortas, en privado oraciones largas. Pero eso es lo que hacían los, se ponían ahí en las esquinas o de pie en las sinagogas y oraban y se imaginaban cómo la gente se estaba quedando admirada de ellos. Cómo habla, qué vocabulario, cómo adora, qué teología. Y así adorado, digo, admirado de su oración. Aman el orar, pero para ser visto por los hombres, porque estos son hipócritas. Todo eso es una fachada que ellos ponen. Aman en Mateo 23, 6 y 7, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Tienen que ponerse siempre delante. Son los que, como van, si entras en un templo católico, ahí hay un lugar justo, la vallita que está allí, que separa entre donde está el altar y donde está sentado el pueblo, allí tiene también cojines para arrodillarse, y hay siempre algunos, porque como son pocos, hay algunos que siempre vienen corriendo para ser los primeros en llegar a misa, para arrodillarse ahí delante. Puede ser también por necesidad, pero algunos lo tienen casi comprado, por costumbre. Este es su sitio, para que sean vistos así como los devotos ahí delante del Señor. Y luego a lo mejor en el negocio están engañando y maltratando a todos, o en el matrimonio, o con los hijos, a saber cómo va su vida en privado. Pero lo que aman no es el Señor, aman todo lo que es el rito del culto, y llegar y figurar y estar ahí a gusto en su silla, en su asiento favorito. Yo muchas veces, cuando voy visitando a hermanos en otros lugares, entro ahí y procuro siempre llegar temprano, pero me da cosa sentarme, me quedo ahí con la Biblia, y me dice, siéntese donde quiera, hermano. Y digo, no, que no quiero tomar el asiento de nadie, porque algunos tienen su asiento, y si lo tomas, se ponen ya mosqueados. Aman su silla, aman su sitio. Y no se da cuenta que puede adorar al Señor lo mismo allí que allí. en cualquier lugar. No, pero y ahí, y si le quitas el sitio, ya de mal humor, ni te saluda o ni participa. Aman los primeros asientos y las sillas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llaman rabí, rabí. Le gustan los títulos, reverendo, pastor. Le gusta ser llamado pastor, aunque no hay en todo el Nuevo Testamento, no hay un hombre que nadie, que no hay nadie que se dirija a un siervo de Dios llamándole pastor. Mira, pastor Lucas, mira, pastor Carlos, mira, mira, pastor Tomás, mira, pastor Manuel. No, no hay, nadie dice eso en el Nuevo Testamento. Estos títulos, ni diácono tal, ni pianista tal, ni portero tal. Cuando viene el carpintero a mi casa, yo no le digo, mira, carpintero Juan. Le llamo Juan porque es su nombre. No le pongo título de su oficio. ¿No? Pero hay quienes le gustan los títulos. Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amar las tinieblas porque ocultan las cosas que hacen que a Dios no le gusta, y aman la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Qué triste es esto. Timoteo habla de los tiempos que son nuestros, los en que nos ha tocado vivir: amadores de sí mismo, el amor propio, amadores de deleites, esto es, de placeres, el hedonismo, amadores del mundo. Aunque claramente, y Demas por eso, como decía el informativo el mes pasado, Demas en tres tiempos, como Demas desamparó a Pablo, porque amó al mundo. Muchos hermanos que han andado un tiempo con siervos de Dios, o hijos de padres que han servido a Dios, o hijos de padres piadosos y creyentes y entregados al Señor, amigos, hermanos que han estado con ellos y se han apartado, porque el mundo los tira de las cuerdas demasiado fuerte. Aunque la palabra de Dios dice que si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Con eso, hermanos, terminamos. Que la palabra de Dios dice: guarda tu corazón. El diablo te brinda estos amores y muchos más, no he dado todos. Los amores ilícitos, los amores desviados. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Si el diablo captura, allí capta la ciudadela de tu ser, arruina tus amores. Santiago 4:8 nos dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto es un consejo de un siervo de Dios de los tiempos de los apóstoles a nosotros. Que no seamos de doble ánimo, que no seamos como aquellos que, dijo el Señor, tratan de amar a dos señores. Ninguno puede amar a dos señores. Y si tienes doble ánimo allí, purifica tu corazón. Sopesa lo que es eso, míralo y echa fuera el amor que está haciendo competencia con el amor al Señor. Porque el Señor lo observa. Y Él tiene que decir a la iglesia, allí en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es, y me incluyo, pero voy a hablar como si hablara personalmente contigo, es tu responsabilidad. Lo que tú amas y no amas es tu responsabilidad. Tú tienes que purificar tu corazón. Tú tienes que guardar tu corazón. Tú tienes que cuidar de no dejar tu primer amor ni admitir ninguna competencia. Tú tienes que vigilar. Y si te han metido un gol o te han desviado, ya sabes lo que tienes que hacer. Quitar delante del Señor, contando con su fuerza, quitar ese amor que te desvía, que diluye el amor tuyo al Señor. Dile que no. Pídele al Señor: Señor, quiero ahora mismo purificar
mi corazón y seguirte con un amor solo, único y leal a ti. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias te damos porque tú remarcas en ella no solamente el gran amor que tú nos tienes, sino que una y otra vez nos pides nuestro amor. Pides que te amemos. Estás esperando nuestro amor. Y sabiendo las veces que hemos fracasado en esto, pero vienes otra vez y dices, pero purifica tu corazón. No quieres que la cosa se quede así. Quieres que nos purifiquemos y que quitemos cualquier cosa que esté haciendo competencia o desviando nuestro amor. Pedimos tu ayuda, Señor, a actuar sobre lo que hemos aprendido hoy, porque confesamos, eres digno de todo nuestro amor. Bendito y alabado sea tú por siempre. Amén. 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 Amén.